Hola Miguel, ya estamos aquí prestos para presentar un nuevo cuento de cine. Silencio, cámara, acción. Un día los actores y actrices que hicieron del cine el séptimo de los artes hablaron. Ya no bastaba con gestualizar una emoción, una sensación, el miedo, la alegría. El público necesitaba escuchar a los protagonistas del celuloide, lo cual supuso un cambio radical artístico que se convirtió en un drama para numerosas stars, como reflejó a la perfección en 1952 la película Cantando bajo la lluvia, con Gene Kelly al frente del elenco.
Lina, escúcheme. Es que no se acuerda, se lo he dicho antes. Hay un micrófono aquí dentro. En el arbusto.
Sí.
Usted tiene que hablar frente a él.
Pero si estaba hablando, ¿verdad, señorita Dinsmore?
Sí, querida, pero no lo olvide. Pronuncie bien.
Pero además, este cambio requirió de una tremenda inversión para la industria a la hora de los rodajes y, por supuesto, de la exhibición de los modernos films. Las salas tuvieron que dotarse de nuevos equipos que para aquellos tiempos no eran, digamos, económicos, y menos en una situación de carestía como la que vivía España. Pues bien, la primera película sonora del mundo data de 1927 y fue El cantor de jazz, con Al Johnson, que llegó a España el 13 de junio de 1929, con 2 años de retraso, pero curiosamente además en versión muda, porque en aquel momento no se contaba con los equipos sonoros adecuados. Pero cuando escucharon por fin los albaceteños el cine sonoro, un repaso en profundidad a la siempre infalible hemeroteca demuestra que fue en 1930, en el Teatro Cervantes, y así lo atestiguan las crónicas de los diarios locales. De hecho, el Defensor de Albacete del 11 de marzo de 1930, martes para más señas, aseguraba en primera página: "Hoy, sensacional acontecimiento en este teatro", refiriéndose a continuación a la presentación del cine sonoro, para lo que se eligió el siguiente programa. La revista Actualidades, una especie de noticiario del momento editado por la norteamericana Fox, que dio paso a unos minutos musicales, el prólogo de la ópera Pagliacci a cargo del barítono Richard Bonelli. Llegó luego el momento de La mujer del torero, un cuplé cinematográfico interpretado por la popularísima actriz aragonesa de proyección internacional Raquel Meller y rodado en Nueva York.
No hay mujer más desgraciada que la mujer del torero.
Pero según las crónicas periodísticas, lo mejor de esa puesta de largo fue la revista Folies 1929 de Movietone, tildada de colosal por sus bellezas de fotografía y excelentes partes de canto y música, provocó el entusiasmo de los albacetenses. Además, el estreno colocó en sus 2 sesiones el cartel de "No hay billetes", pero como toda novedad, el arranque tuvo su dificultad, y si el pase vespertino funcionó correctamente, el nocturno fue un fiasco técnico, por lo que los responsables del Teatro Cervantes volvieron al cine Silente en sus sesiones del 12 de marzo, del miércoles, para recuperar el sonoro al día siguiente, el jueves 13 de marzo.
Let's do the breakaway, get hot and shake away. It's got the snappiest syncopation.
El Teatro Cervantes fue consecuencia de la sociedad que en 1918 formaron Eduardo Serna Bódalo y el entonces arquitecto municipal Daniel Rubio Sánchez, que realizó el proyecto. El espacio escogido para levantar este espectacular teatro se situaba en la calle Mayor número 40, esquina con Tesifonte Gallego, donde en la actualidad se encuentra un comercio de la cadena Esfera. Su vida, para ser un gran teatro, fue efímera, desde 1919 hasta 1935, cuando echó el cierre, y la piqueta hizo de las suyas en 1950. You got the invitation, you got the right address. Pues hasta aquí este cuento de cine. Sigan atentos a esta pantalla en las ondas. Un saludo y cuídense. Oh, God, help us all.